todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ilara ira ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes. Gracias por estar, gracias por acompañarnos en esto que es el primer programa de noviembre. Sí, es correcto, es correcto, el primer programa de noviembre, sí. 7 de noviembre, claro, muy bien. Día del Canillita. Ajá, un abrazo para todos los canillitas en su jornada, en el día de hoy. Feliz día. Día del periodista deportivo también.
Muy bien.
Y ahí me clavo, porque si seguimos buscando, debe ser el día de un montón de cosas.
Sí, lo vamos a recordar también como el día del fallecimiento de Pino Solanas.
Ha fallecido Pino Solanas.
Lamentablemente.
Bueno, desde aquí a la distancia, un hombre que ha hecho un montón de cosas por este país, más allá de lo político.
En lo cultural.
Desde lo cultural, un referente ineludible, ¿no? Fundamentalmente desde lo cultural, también a nivel político. Bueno, estaba en Francia.
Estaba en París, era una especie de embajador cultural. Se enfermó, estaba hace varias semanas internado.
Bien, perfecto.
Por COVID, obviamente, COVID.
También, sí, por COVID. Bueno, lamentamos muchísimo la desaparición. 84 años tenía Pino Solanas. Nos ha dejado, al menos físicamente, pero bueno, nos deja toda su obra y su legado. ¿Todo bien, Oscar? ¿Todo en orden?
En orden, un sábado caluroso y con el inicio de noviembre, penúltimo mes del año, y con algunas novedades que vamos a desandar en el programa de hoy, algunas más relevantes y esperadas como lo salarial. Bien. Y después varias más.
Pero arrancamos como siempre con el editorial de Oscar.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
¿Qué información consumiste esta semana? ¿Te pusiste a pensar qué noticias ocuparon las primeras planas, pantallas, títulos? ¿De qué eran los memes? ¿Cuánto tiempo estuviste leyendo, mirando, escuchando lo que pretenden presentar como realidad? Nuestras vidas y la de muchas y muchos más están atravesadas por las informaciones que todo el tiempo se construyen en la usina de sentidos. La más diversa y aleatoria conjunción de sensaciones pasan por nuestro ser. Sorpresa, incredulidad, tristeza, enojo, desazón, y podríamos seguir. La incertidumbre es, paradójicamente, una inevitable certeza. Terminamos cada día vapuleadas y vapuleados, casi enajenadas y enajenados de tanto Meet, Zoom, WhatsApp, streaming, y la familia, y los alumnos y alumnas. ¿Dónde empieza y termina la realidad y la virtualidad? En ese contexto, debemos asumir nuestra condición de clase y tomar decisiones. Planificar, organizar, comprar, vender, votar. Ciertamente no es sencilla la toma de decisiones después de recibir el bombardeo informativo. El sentido construido se aleja de lo común. Se aleja del común. Pienso en mí, en mi familia, y si se puede, en alguien más. Y a la vuelta de la esquina me doy cuenta que solo no llego a ningún lado. Que camino en círculos si no lo hago con quienes comparten condición y clase. Como organización sindical nos proponemos generar comunidad. Empatía entre quienes compartimos actividad laboral, pero también con quienes sufren las consecuencias de las decisiones del común. Del sentido que cada vez más se asemeja a andariveles individuales y mezquinos. Un sentido que no comparte el rumbo, cada vez menos común, cada día más en soledad.
Sí.
Entrá a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, el martes pasado finalmente se aprobó la propuesta del gobierno de Córdoba de aumento salarial para el último trimestre del año. Vamos a recordar de qué se trata el aumento. Establece un 9% de aumento remunerativo con impacto sí. en las jubilaciones. Sí. En tres partes, 4 va a ver con el salario de octubre. Probablemente a mediados ya se pagó el salario de octubre, se está pagando. Probablemente en planilla adicional.
Segunda semana de sí. noviembre es la fecha. Vamos a confirmar seguramente esta semana, pero bien. Entre el 10 y el 12, 13.
3% con los haberes de noviembre, 2% en enero. Una breve reflexión de lo que fue esa asamblea, porque ya vamos a hablar con Zulí.
Vamos a escuchar un par de audios también de compañeras que estuvieron formando parte de la bien. Asamblea, secretarias generales que un poco ilustran de qué se trata.
Vamos a escuchar a Fabiana Noco y Patricia Doldán sobre el desarrollo de esta asamblea, a ver qué decían.
La asamblea provincial resolutiva se llevó adelante de manera virtual, organizada y regulada para que los compañeros delegados departamentales pudieran no solo preguntar y votar la propuesta del Ejecutivo, sino también expresar distintas posiciones que abarcan la realidad de toda la provincia, siempre contextualizándonos en este tiempo excepcional que la pandemia nos impone. Como se tuvo que reinventar la tarea docente, también lo hizo la tarea gremial, fijando intervenciones constantes en todas las demandas laborales y salariales que tenían nuestros compañeros.
La moción que presentamos trataba de contener a la mayoría de los delegados departamentales que estaban presentes en esa asamblea y, bueno, la mayoría de ellos iba por la aceptación de la propuesta salarial, por lo tanto, esa parte salió aprobada por mayoría. Luego de esa propuesta salarial, de ese 25% que aceptamos la mayoría de los delegados departamentales que estábamos, comenzamos con la discusión, con el debate sobre las demandas que nosotros tenemos a nivel laboral. Creo que ha sido una asamblea muy debatida y que esta moción contuvo a la mayoría y así fue expresada en la votación.
Bueno, ahí está. Esto es lo que decían Patricia Doldán y Fabi Noco, que son, bueno, dos secretarias generales de departamentos del interior, pero ahora vamos a hablar con Zulí Miretti, que es la secretaria general adjunta. ¿Cómo estás, Zulí? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel y Oscar, ¿cómo están?
Bien. Sería interesante que brevemente, lo hemos ido contando antes, pero nos cuentes cómo fue la preparación de esta asamblea que debía decidir algo tan importante como es un aumento salarial sin la posibilidad de la presencialidad. ¿Cómo hicieron para garantizar la participación de todos los departamentos?
Bueno, fue una negociación y un debate muy complejo, porque fue debatido desde la virtualidad.
Claro.
Pero así como bien decía Patricia, todas las delegaciones hicieron asambleas virtuales con sus delegados y pudieron llegar a todos y que todos tuvieran un mandato para traer a la asamblea provincial y, bueno, una asamblea provincial que también se hizo desde la virtualidad, que es fue la primera asamblea desde la virtualidad que fue una asamblea resolutiva. Uh-huh. Porque antes habíamos tenido asambleas informativas, pero ninguna asamblea resolutiva, esta fue la primera en ese sentido. Pero creo que se dio un buen debate primero en las delegaciones y después también en la asamblea provincial, si bien cada el departamento ya tenía un mandato por aceptación o no de la propuesta, pero bueno, como siempre son nuestras asambleas, son muy debatidas, uh-huh. Es bueno que así sea, y bueno, debatidas y en el marco del contexto en que nos encontramos,
claro.
¿No?
Hay una característica de esta asamblea y de esta propuesta y de esta discusión que es distintiva y que hace muy interesante la discusión que seguramente se ha dado y a eso apuntaba. Es decir, se va a la Asamblea con una propuesta que acá el propio Juan lo calificó los otros días de insuficiente. Pero, y ahí en el pero entran las circunstancias en las que llega y lo que hubiese significado el no aceptar. Estaría piola que nos cuentes cómo fue esa discusión.
Claro, porque nosotros comenzamos la discusión con el Poder Ejecutivo desde un lugar muy negativo. Si bien decimos no estamos conformes con la negociación, pero partimos de un lugar mucho más regresivo, porque partimos de sumas fijas.
Claro.
Y nosotros pudimos después lograr, bueno, sumas, porcentajes que van al básico, que cumplen el escalafón docente, y lo principal también es que van a los jubilados.
Claro.
Y cuando, bueno, nosotros hubo muchas propuestas antes de esta final que logramos revertir, como decía, pero cuando los demás gremios estatales aceptan, el gobierno da por cerrada la discusión. O sea, es esa propuesta.
Claro.
Entonces, eso fue lo que nosotros pusimos en discusión y pusimos en el debate con nuestros compañeros, sabiendo que era esa la propuesta.
Claro.
Y si no, bueno, no aceptarla era no tener ese dinero en el bolsillo. Creo que eso fue lo que primó, aunque nadie está conforme con la discusión, porque hubiésemos aspirado a porcentajes mayores. Y después también explicamos en algo que le hicimos llegar al gobierno, al Poder Ejecutivo Provincial. Pero bueno, nosotros siempre vamos a apostar a la mesa de discusión. Y además, este porcentaje nos lleva a una posición distinta de la negociación cuando tengamos en febrero. Va a ser desde otro punto de partida, claro, con un porcentaje mayor.
Claro.
No hubiese sido lo mismo con sumas fijas. Entonces creo que todo esto y analizando el contexto en que nos encontramos, cuando vemos lo que les pasa a nuestras provincias hermanas, creo que los compañeros mayoritariamente entendieron que si bien no estábamos conformes, era necesario poner ese dinero en el bolsillo y seguir discutiendo en febrero con muchas demandas que también votó la Asamblea, ¿no?
Bien, ¿cuáles son esas demandas que votó la Asamblea? De alguna manera lo que significa la agenda de aquí en adelante para el gremio.
Sí, por empezar, haciendo mucho hincapié en la modificación de la ley jubilatoria, ¿no? La ley 10.694, donde también, porque después que se votaron todos los puntos, nosotros le hicimos llegar al Poder Ejecutivo estos reclamos, ¿no? Y uno de los principales fue, la ley 10.694, donde claramente haber quedado con el título de la peor jubilación docente del país, realmente es totalmente regresivo para nosotros, y es una lucha que debemos seguir sosteniendo. Otro tema que muy fuerte es la cobertura de vacantes, de todos los niveles y modalidades, y más teniendo en cuenta que hay provincias que se han cubierto las vacantes. Nosotros en Córdoba, si bien en el último tiempo hubo alguna cobertura de vacantes, pero no fue en la totalidad como debiera haber sucedido, ¿no? Este es un reclamo muy fuerte de los compañeros, porque también hay recarga de trabajo en muchos por la cobertura de no vacantes, ¿no? Otro tema es el cumplimiento de los temas laborales que se acordaron oportunamente en el acta de la Comisión de Política Laboral y todavía no están en proceso, pero todavía no se han cumplido, ¿no? Y otro tema muy importante es el tema de la conectividad y equipamiento.
Ajá.
Nosotros hemos venido sosteniendo al gobierno provincial y al gobierno nacional a través de la CETERA, el gobierno debe proveer de conectividad y equipamientos tecnológicos, no solo a los docentes, sino a los alumnos en una situación de total equidad, ¿no? Otro reclamo muy fuerte fue el tema de ganancias, teniendo en cuenta que los docentes que estamos en relación de dependencia, no podemos desgravar ni gastos a nuestra formación y capacitación. Yo creo que debe reformarse rápidamente el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría de impuesto a las ganancias, y la necesidad de que sean los grandes grupos concentrados de la economía quien tributen, y no solo los asalariados con salarios que vamos perdiendo de acuerdo a la inflación el poder adquisitivo. Un punto que marcamos al gobierno de la provincia es la inequidad salarial. Realmente es difícil entender que hay sectores de la administración pública o vinculados directamente al Estado provincial o municipal que han logrado porcentajes mucho mayores. Entonces nosotros hacemos un reclamo acá al Poder Ejecutivo de la provincia diciendo que no estamos de acuerdo con esta inequidad salarial, ¿no? Y otro tema que le planteamos al gobierno de la provincia es el tema de la inflación. porque nosotros creemos que el Estado debiera proveer, tener los elementos de control para el tema de la inflación, que están pegando muy fuerte en el salario, en el bolsillo de todos los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Es un llamado que le hacemos al gobierno de la provincia y que debiera ser también el gobierno nacional, a los dos, para que tengan la capacidad, que los trabajadores tengan capacidad de compra y no el achicamiento constante del poder adquisitivo del salario, ¿no?
Está bien. Zuli, bueno, ¿cómo continúa de acá a lo que resta del año el trabajo del gremio?
Bueno, nosotros vamos a seguir acompañando, queda muy poco tiempo, ¿no? Queda poco tiempo de clase, sabemos que los compañeros están, con mucho trabajo, vamos a seguir apoyándolos y haciendo todos los reclamos que sean necesarios para mejorar su último tramo, el último tramo del año, ¿no? Mm. Pero también quiero decir que todas estas preocupaciones nuestras que reclamamos a CETERA, que también está el tema de la continuidad del FONIR extraordinario, que debe tratarse ahora, claro. Porque el FONIR era hasta octubre, claro, incluido. Ahora hay que discutirlo antes de que sea el salario de noviembre. Uh-huh. Y esta preocupación la marcó la CETERA en el Consejo Federal de Educación, que se reunió esta semana, ¿no? Ajá. Y planteó no solo el tema del incentivo, sino la preocupación del atraso salarial de varias jurisdicciones. Muchas provincias que aún no tuvieron convocatoria paritaria. Por eso te digo, esas, claro, son también las cuestiones que se analizan en el contexto de esta propuesta.
Claro, claro.
Ni hablar de la provincia del Chubut, ¿no?
Sí.
También, bueno, CETERA hizo el reclamo de conectividad al gobierno nacional y del impuesto a las ganancias.
Bien. Si es que se puede, ¿en qué previsiones se puede hacer para el año que viene? Y acá me parece que se mete el tema de la nueva normalidad, ¿no?
Sí. Realmente en estos días escuchamos el tema de la vuelta de las clases. Para empezar, las clases nunca dejaron de estar. Eso es que lo seguimos aclarando, porque los docentes han puesto un esfuerzo, están poniendo un esfuerzo tremendo para que las clases se mantengan y sigan sosteniendo el vínculo pedagógico con sus alumnos. Y el otro tema es la vuelta a la normalidad. Ahora, la programada vuelta a la normalidad, yo creo que tiene que ser planteada como una nueva normalidad. Uh-huh. Porque el mundo que venimos, tampoco todo estaba bien, ¿no? Reiteradamente, sobre todo en educación, en cuanto a la educación pública, la educación pública era constantemente atacada, a los sindicatos docentes, a los docentes, suponiendo que lo que enseñaban se debería cambiar, se debería actualizar. Yo creo que sin duda los procesos educativos necesitan siempre ser renovados, pero esa renovación o actualización no tiene sentido si las condiciones materiales y sociales siguen reproduciendo las desigualdades y las injusticias. Y creo que si algo quedó claro en esta pandemia es la tremenda desigualdad que vive nuestra sociedad y, por supuesto, nuestros alumnos. Por eso los alumnos que no se conectaron, los que no se pudo llegar. Yo creo que la educación que imaginamos debería estar acompañada por políticas públicas, económicas y sociales que acompañen el proceso educativo. Porque el derecho social a la educación no se cumple si no se cumplen otros derechos, ¿no? Como la salud, la vivienda, alimentación, todo lo que vimos en este tiempo que faltó, ¿no? Y para poder fortalecer, para que acompañen el proceso educativo, fortaleciendo la inclusión, la ampliación de derechos para la ciudadanía en su conjunto, y especialmente para los sectores más afectados por las desigualdades. Creo que este es un gran desafío nuestro también, luchar por una nueva normalidad. Creo que es un desafío, porque además no sabemos exactamente cómo va a ser la vuelta a la presencialidad. Uh-huh. Si va a ser una presencialidad total, si va a ser mixta con clases presenciales y clases virtuales, una educación combinada, de eso ya se está hablando, teniendo en cuenta, ojalá la vacuna, si realmente podemos tener la vacuna antes del comienzo de clases, modifique esto, ¿no? Pero si eso no ocurre, va a ser compleja la situación, tanto para los alumnos como para los docentes, ¿no? Creo que este es el gran desafío que tenemos y desde el gremio acompaña todo ese proceso.
Zuli, muchísimas gracias por la charla, ¿eh?
gracias a usted.
Gracias, Zulita.
Un abrazo. Ahí está Zuli Viretti, la secretaria general adjunta de UPC. Charly García, no me dejan salir. Charly García, no me dejan salir lo que estaba cantando.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, antes de avanzar, ya hablamos un poquito del Congreso de Rurales, que se viene nomás, pero antes un recordatorio, un homenaje, Oscar.
Sí, en el inicio del programa, bueno, decíamos había fallecido Pino Solanas, pero hay compañeros muy cercanos que nos dejan también, y en este caso vamos a mencionar a un gran compañero de la delegación Río Primero, Oscar Ferraro, falleció lamentablemente ayer también, y bueno, nos contaban que era un compañero muy querido, muy trabajador, muy dedicado, muy militante, muy del sindicato, así que lo queremos homenajear. Saludo a su familia, las condolencias, y a los compañeros de la delegación Bien. Río Primero, por supuesto.
Como siempre, le dedicamos este programa para él.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, atención, que hace días nada más terminaron las inscripciones para la convocatoria del ICIEP UPC Ideas Maestras en Tiempos de Pandemia. ¿Cómo resultó esto?
Resultó provechosa, se está analizando cada una de las experiencias. Hubo más de 100 docentes que participaron de esta convocatoria, presentando alrededor de 60 experiencias de 65 escuelas diferentes, 14 localidades cordobesas presentes. A lo largo del mes de noviembre, el jurado designado va a analizar y seleccionará 10 experiencias que van a ser destacadas, las vamos a mencionar, y obviamente las novedades, además de contarlas aquí en la radio, en la TISA, las novedades van a ser difundidas a través de nuestros canales oficiales, redes Bien. Y página web. Así que muchas gracias a todos los que participaron de las ideas maestras en tiempos de pandemia.
Y también terminó la convocatoria, es decir, venció el plazo para inscribirse en los kits escolares que serán entregados para el periodo lectivo 2021. ¿Cómo resultó eso?
Exactamente, resultó similar al año pasado, ahí pegadito 15.000 pedidos.
15.000 pedidos.
Así que la verdad que se abocan a partir de ahora los compañeros de logística, desde la Secretaría de Acción Social, por supuesto, a la confección de dichos kits que van a ser entregados en febrero del 2021. Esperemos que haya sido provechosa la cobertura, que todos hayan podido inscribirse. Y bueno, obviamente les contamos nuevamente que va a haber algunos implementos que vienen al caso para la nueva normalidad, digamos, esta cuestión de tener
idea.
Clases, algunos auriculares, claro. Cosas piolas para los chicos para que tengan para conectarse.
Está bueno.
Y bueno, algún año van a tener cada uno su teléfono, será, bueno, ojalá que podamos encarar eso, lo estoy tirando muy acelerado.
Sí, me parece que...
Samataro me va a querer matar,
sí,
pero...
Samataro en este momento...
Lo vamos a pensar para el 2022.
Está siendo chilenita, Samataro sí, era un chiste, no, mando, en realidad es un deseo para más adelante.
Le mando un saludo a Samataro, que para el año 22 vamos a pensar la entrega de elementos que sirvan para tomar clases en la nueva normalidad.
Bien.
UPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, comienza nomás. Siempre decíamos con Fabián y también con Oscar cuando asomaba el Congreso de Rurales, es porque faltaba muy poquito para
ya
el
era
fin
la
de
recta
año.
Final, empezamos la recta final.
Bueno, en este año tan particular también el Congreso de Rurales va a tener su edición anual, por supuesto con las particularidades que tiene prácticamente todo en esta vida, en este 2020, en el mundo. El miércoles 11 comienza el 29º Congreso de Docentes Rurales en modalidad virtual. Para quienes no lo hayan hecho, está disponible el link para inscribirse en nuestra web y en las redes sociales. La convocatoria es bajo el lema este año, sostener escuela, garantizar el vínculo pedagógico en la ruralidad. Está Cuqui Caballero en línea para charlar, una de las mentoras, de las organizadoras del encuentro. ¿Qué haces, Cuqui? ¿Cómo estás?
Muy bien, buen día para todas, para todos.
Bueno, un trabajo el de este año muy importante has tenido y muy arduo, imagino, porque el Congreso de Rurales, aparte de ser pedagógicamente muy productivo, también era un motivo anual de encuentro de gente que por ahí está en las antípodas geográficas de la provincia, ¿no? Uh-huh. Cosa que no se va a poder este año.
Bueno, sí. Nosotros ya desde marzo que venimos reconvirtiendo todas nuestras propuestas en modalidad virtual. Y también lo pensamos cómo íbamos a hacer, pero fue más fuerte el compromiso que nosotros tenemos desde UPC y desde la Secretaría de Educación con nuestros compañeros y compañeras rurales, y por eso era importante sostener este encuentro. Va a seguir siendo un lugar de intercambio, un lugar de encuentro, de otra forma, en modalidad virtual, pero nos parecía importante porque el encuentro de docentes rurales es parte de nuestra identidad como sindicato. Creo que somos el único sindicato que tiene un programa de educación rural y esto se materializa todos los años en este congreso que realizamos, que asisten, como vos dijiste, docentes rurales de toda la provincia. Pero bueno, lo tomemos también como una oportunidad. Algunos compañeros o compañeras que no podían viajar para estar esos tres días donde realizamos el encuentro, cuando lo hacíamos en Los Cocos o en Huerta Grande, hoy día lo van a poder hacer porque es virtual, lo van a poder hacer desde su casa. Hemos organizado todas las actividades en horarios que verdaderamente lo puedan realizar. Por eso va a durar tres días, comenzamos el miércoles a las 18:30, y bueno, es una programación muy linda, donde van a estar presentes también las experiencias de nuestros docentes.
Eso te iba a preguntar, ¿han podido armar la grilla? Porque la particularidad de este congreso era, más allá de las disertaciones, eran los talleres con la exposición de experiencias de distinto tipo. ¿Se van a hacer igual este año?
Sí, sí. Nosotros cuando lo hacíamos presencial presentábamos estas experiencias, dada la que ya llegaban cada vez más cantidad de experiencias, armábamos la feria de experiencias que era en una carpa. Eso lo vamos a reemplazar por mesas de socialización de experiencias o mesas de diálogo donde cada grupo de compañeros va a poder contar y hacer la narrativa de su experiencia pedagógica. Y bueno, y luego después se abre el diálogo y nos parece que es una instancia de construcción colectiva, de saberes compartidos, que es muy, muy interesante. Tenemos 19 experiencias y han seguido llegando más, que van a ser incorporadas en las mesas de socialización, aunque no estén en programa. Y también tenemos talleres temáticos. Y bueno, hay tres conferencias muy fuertes. A ver, el eje del encuentro nosotros lo hemos situado en sostener escuela y garantizar el vínculo pedagógico en la ruralidad. Y esto lo ponemos en la dimensión del trabajo comprometido y responsable que han hecho nuestras compañeras y compañeros rurales para sostener escuela, ¿no? Y esto del vínculo desde un lugar más profundo, más reflexivo. El vínculo no es mandar una actividad y que el alumno la responda. Garantizar el vínculo tiene que ver con ese vínculo afectivo, de acompañamiento pedagógico y de poder construir lazos más colectivos a pesar de que la comunicación es individual, ¿no? Y también el lugar de la familia. Tengamos en cuenta que el contexto rural son lugares donde no hay conectividad, donde los recursos tecnológicos no están muchas veces. Y bueno, el desafío de los docentes de ir a dejar la actividad en la tranquera para que la familia la retire. O sea que no fue fácil para los compañeras compañeros rurales.
Tengo la impresión de que este año las experiencias van a ser, algunas de ellas, increíbles, sumamente ricas, ¿no? En esta particularidad de la virtualidad, por todo esto que estás diciendo, ¿no?
Sí, aparte, muchas muy emotivas. Claro. Y también en el sentido de que sostener escuela en el contexto rural está hablando de que nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que seguir incluidos en un proyecto pedagógico, porque si no quedan incluidos en un proyecto laboral, porque sabemos que las unidades de producción en el medio rural son las unidades familiares.
Claro.
Entonces, por eso es tan importante esto de garantizar ese vínculo pedagógico, pero ese acompañamiento que va haciendo el docente a cada uno de sus alumnos, ¿no? Con esto de estar incluyéndolos y garantizar su trayectoria educativa, ¿no? Para que esto no se corte.
Cookie, bueno, ¿cómo deben hacer para poder participar? ¿Hay tiempo? ¿Hay que anotarse? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo es la cosa formal para participar?
Sí, se tienen que anotar en el link que aparece donde nosotros lo estamos publicando a través de toda lo virtual. Y otra cuestión que vamos a poner mucho énfasis, que las tres conferencias, una es el miércoles, que vamos a contar, bueno, que muy amablemente nos está acompañando, va a ser el profesor Limber Santo, que es el director de Educación Rural de Uruguay, que es pedagogo, investigador, con un trabajo especialista en didáctica multigrado, así que nos parecía importantísimo. En otros años lo hemos invitado, pero no lo hemos podido concretar. Hoy día la virtualidad trajo esta oportunidad de poder estar y acompañarnos, aunque sea de manera distante.
Está bien.
Después una conferencia fuerte, que va a ser la del día jueves, que es sobre medio ambiente, una provincia arrasada por los incendios, con una política ambiental que no está verdaderamente, que no resguarda nuestro patrimonio de paisaje. Y nos parecía importante, y nos va a estar acompañando Raúl Montenegro, que siempre ha estado con nosotros, ha trabajado mucho en nuestros encuentros y en nuestro programa de Rurales. Y como cierre, la conferencia va a estar a cargo de Carla Selmanovich, que va a trabajar los vínculos desde este lugar más reflexivo, más pensando en qué nos enseñó este tiempo de pandemia, pero qué es lo que nos va a quedar con esta nueva normalidad y cómo nosotros nos vamos a ir reubicando y cómo se va a ir reubicando también nuestros alumnos. No pensar solamente en nosotros, sino pensar en el otro. Así que, bueno, nos pareció que toda la programación tenía que ver con un aporte muy fuerte a ese trabajo que están haciendo nuestros compañeros y compañeras rurales. Y bueno, y también va a haber la parte artística que siempre nos acompaña, rural, que nos parece muy importante.
Bien. Bueno, ha sido un desafío armarlo, Cookie, pero me parece que, insisto con esto, va a ser muy interesante por varios de los aspectos que vos has enumerado, la posibilidad de participación de gente que anteriormente no se podía trasladar, las experiencias nuevas, emotivas, creativas, que seguramente van a aparecer. Tiene un desafío interesante este congreso.
También otra cosa, que aquel compañero o compañera que no se pueda inscribir a través del sitio, que se comunique a la Secretaría de Educación, bien, que nosotros lo vamos a estar inscribiendo, porque ahí puede haber problemas de conectividad o problemas para inscribirse, que se comunique a la Secretaría de Educación y nosotros lo estamos inscribiendo.
Bien, 11 de noviembre, miércoles que viene, entonces comienza el 29º Congreso de Docentes Rurales virtual esta vez, sostener escuela, garantizar el vínculo pedagógico en la ruralidad.
Es una invitación para todos los compañeros y compañeras rurales y también los que no son rurales, porque la ruralidad no es una modalidad cerrada.
Claro.
Compañeros que se tienen que trasladar a una escuela rural, así que nos parece importantísimo que participen, que se inscriban, que puedan estar.
Bien, gracias Cookie, un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes. Buenos días para todos.
Cookie Caballero, la secretaria de Educación de UPC. El Caetano Veloso, Nahuenshi.
Me larga, não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente. É que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito. O que eu herdei de minha gente, nunca posso perder. Me larga, não enche. Me deixa viver, me deixa viver. Me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente. Está no meu querer poder fazer você desabar. Do salto, nem tente. Manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente. A melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche. Me deixa tentar, me deixa tentar. Me deixa tentar, me deixa tentar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós. Mando meu banho. Vou me livrar de você. Arpia, aranha, sabedoria de rabinho, enredar, enredar. Pirua, piranha, minha energia que mantém você suspensa no ar. Pra rua, se manda, sai do meu sangue, sangue suga que só sabe sugar. Pirata, malandra, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar. Vagaba, vampira, o velho esquema desmorona, dessa vez pra valer. Tarada, mesquinha, pensa que é dona, eu lhe pergunto quem me deu tanto axé. À toa, vadia, começa uma outra história aqui na luz desse dia de. Na boa, na minha, eu vou viver 10, eu vou viver 100, eu vou viver 1000, eu vou viver sem você.
Now, Angie, lo que estaba haciendo Caetano Veloso.
UEPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, atención, atención, invitación para dos contenidos en nuestra cuenta del Facebook Conectate UEPC. ¿De qué se trata, Oscar?
Y todas las semanas estamos con nuevas propuestas e invitaciones, así que en este caso, en el ciclo Encuentro entre Docentes, se dio esta corona, ¿es de oro puro?
Una pregunta. Corona es de oro puro.
La investigación como estrategia didáctica en ciencias naturales. Florencia Locurto, Nicolás Unzaín y Ana Cugini te invitan a este nuevo encuentro, donde se conversó, y está colgado ya en las redes, sobre la enseñanza de las ciencias naturales desde el enfoque de la indagación en la escuela, haciendo foco en la experimentación como experiencia formativa de las y los estudiantes. Esta corona es de oro puro, así se llama y está colgada ya, búsquenla. Esta charla está disponible en Facebook, YouTube, Conectate, del Conectate UEPC. Y la última edición del Congreso de Educación Pensando la Escuela de la Carlota, también hay una ponencia, una conferencia de una de las capacitadoras del ICIEC UEPC, la licenciada Gabriela González Brizuela, dictó una charla en el contexto de este congreso que anualmente se realiza en agosto y que este año se dio también con alguna modalidad virtual. Sí, no tuvimos la promoción necesaria, pero sí se dieron charlas en el contexto en diferentes fechas del Congreso de Educación de la Carlota. La charla que se dictó fue gratuita y se tituló De construir la evaluación en tiempos de pandemia. La licenciada Gabriela González Brizuela, pueden acceder a la misma desde el Facebook y de nuestra web oficial.
Bien.
La escuela es un territorio de esperanza. UEPC. Apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, y en la última parte, en el último tramo del programa, nos vamos a encargar de una experiencia muy linda que viene desde el sur de la provincia. Es un proyecto desarrollado por el secundario UNIPEM, el 274 General Lucio B. Mancilla de Huinca Renancó. Allí bien, bien al sur de la provincia, en el departamento General Roca. ¿De qué se trata? Proponen incorporar bots serían asistentes virtuales, uh-huh, al trabajo de riego con una aplicación, asistentes virtuales. ¿Cómo es la cosa? ¿De qué va? Bueno, vamos a hablar con Luciana Unterman, que es una de las responsables, la docente a cargo. Pero antes vamos a escuchar a los chicos, que son los verdaderos protagonistas de esta historia. A ver.
Hola, soy Rafael Eguren, integrante y bueno, expositor también del trabajo y proyecto de Coap.
Hola, soy Camila.
La idea nuestra básicamente surgió en el 2018 ya, cuando bueno, uno de nuestros integrantes empezó a descubrir el mundo de la domótica, que es la automatización de los dispositivos del hogar mediante internet.
Y bueno, nosotros lo estábamos cursando justo en quinto año con la materia ecología y lo pudimos implementar ahí.
Y se preguntó si se podía aplicar al riego de la huerta para lograr un mejor rendimiento y efectivamente así pasó. En torno a esta idea, a esta problemática que era la falta de riego en la huerta, empezamos a desarrollar el proyecto y la verdad que obtuvimos muy buenos resultados en el transcurso de 2 años.
Nuestra profesora era Luciana, que nos siguió estos 2 años y además incorporamos al equipo a Ceci Clérisis, que nos ayudó también muchísimo con todo lo que sabe, a crecer, a información que a lo mejor no sabíamos y bueno, preparar este trabajo durante estos 2 años para poder presentarlos en Córdoba y bueno, obtener el premio para la institución en modo de agradecimiento.
Claro, lo que decía este último testimonio es la participación en Córdoba. Obtuvieron una mención, ganaron una mención durante la 51ª Feria de Ciencias y Tecnologías, lo que implicó también un aporte económico como para profundizar en este trabajo que se llama EcoApp. Le vamos a preguntar a Luciana Unterman, que está en línea. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿me escuchás ahí, Luciana?
Sí, te escucho.
Bien, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, estaba pensando, los chicos descubrieron cómo hacer para que el celular también sirva para regar o algo por el estilo. Contanos un poquito cómo es el proyecto de EcoApp.
Exacto. Bueno, mira, en la escuela, en el IPEM 274, tenemos la orientación en ciencias naturales. Y hay 2 materias optativas que los chicos tienen, que son ecología y educación para la salud. Yo estoy a cargo de ecología de 4º y 5º año y uno de los proyectos interdisciplinarios de los que participa ecología es la producción de orgánica de alimentos y de vegetales en general. Dentro de ese proyecto tenemos una huerta orgánica en el establecimiento que es trabajada por los chicos y cuya producción se vende para obtener fondos para refinanciar el proyecto y para la escuela. Uh-huh. En ese proyecto teníamos una limitante muy importante que era el riego, sobre todo en los fines de semana, en las épocas de calor, en las vacaciones de invierno, feriados. Los chicos no asistían a la escuela, inclusive en los horarios de clases, en la época de calor, por la tarde era complicado regar porque las contraindicaciones de hacerlo durante las horas de, digamos, la tarde temprana. Entonces, los rendimientos de la huerta bajaban debido a esa limitante. Uh-huh. Un grupo de chicos empezó a, que dentro de los cuales estaba Rafael, que es uno de los que escuchamos recién en el audio, ahora inclusive está estudiando ingeniería en sistemas, siempre tuvo esa inclinación por la tecnología. Él empezó a incursionar en el mundo de la domótica y me vino a plantear por qué no incluir la domótica para solucionar esta limitante que teníamos con el riego.
La domótica es la utilización de las aplicaciones para el manejo remoto de las cuestiones del hogar en general o cuestiones prácticas, ¿no?
Claro, él empezó a aplicar la domótica, por ejemplo, para bajar y abrir unas persianas de su casa manera automática, para encender una lámpara. Bueno, lo empezó a aplicar de esa forma.
Escuchame la reflexión. ¡Qué vago! No puede ir a bajar la persiana del sol.
Control remoto.
Qué vago está
él en realidad, claro, él en realidad lo que quería era aplicar eso que estaba investigando, que le llamaba tanto la atención. Y realmente sus compañeros lo apoyaron desde el primer minuto, yo también decidí acompañarlo, me parecía súper interesante. Y bueno, durante 3 años, porque desde 4º año hasta 6º, que yo les di ambiente, desarrollo y sociedad, y ahí fue que presentamos el trabajo en la Feria de Ciencias, uh-huh. Trabajamos en este proyecto y fuimos puliendo errores, corrigiendo detalles, hasta que pudimos instalar primero un sistema de riego en la huerta por goteo que no tenía y automatizarlo. Es decir, que nosotros desde el teléfono celular de cualquiera de los miembros del grupo podíamos encender o apagar el riego de la huerta. Y lo que hicimos en el último año, que fue en realidad el aporte científico a este proyecto tecnológico, fue investigar y determinar qué cantidad, qué tiempo necesitaba cada tipo de cultivo de riego y con qué periodicidad deberíamos regar cada uno.
Ah, entonces, mira qué bueno.
Calculamos el caudal de agua que necesitaba cada tipo de riego de la huerta por semana y decidimos programar este sistema, esta aplicación, para que cada cultivo recibiera la cantidad de agua necesaria y los días necesarios de riego.
No, mira qué bueno.
De esa manera pudimos obtener realmente muy buenos rendimientos. Uh-huh. Y ahí fue que presentamos el proyecto en la Feria de Ciencias.
La huerta es la huerta es del IPEM.
Es del IPEM, sí. Uh-huh. Sí, está ubicada en el dentro del predio. Tenemos un predio muy grande nosotros y en un sector de ese predio está ubicada la huerta.
Bien, y porque es un IPEM y tienen huerta, ¿tiene orientación específica hacia
sí,
ese
tiene
tema?
Tiene orientación en ciencias naturales, pero como te comentaba, uno de los proyectos interdisciplinarios es la producción orgánica de alimentos y vegetales. Entonces, por ejemplo, tenemos la huerta, tenemos las composteras, producimos plantines de aromáticas, las vendemos. Hemos tenido también producción de árboles en un momento, después tuvimos que abandonarlo porque realmente era muy dificultoso y llevaba mucho más tiempo del que implicaba el ciclo lectivo, entonces claro. No podíamos darle un cierre, uh-huh. pero siempre se priorizaron en algunas materias como formación para la vida y el trabajo, ecología, ambiente y desarrollo y sociedad, este tipo de proyectos.
Luciana, ¿y lo que producen en esa huerta es... ¿tiene el volumen solo para que sea experimental o hay volumen suficiente como para que, bueno, le pueda servir a alguien, se pueda repartir?
No, nosotros vendemos la producción.
¿Se vende? Ah, mira, muy bien.
Sí, vendemos. De acuerdo al rendimiento que obtengamos, porque hemos tenido años buenos y hemos tenido años pésimos,
claro.
Ahora con este sistema de automatización del riego podemos mejorar ese rendimiento, obviamente, pero en los años en que no teníamos el riego automático y que habíamos tenido, por ejemplo, épocas de sequía, o bueno, hemos tenido una helada tardía también, que claro. nos mató 300 plantines, por ejemplo, de lavanda. Bueno, hemos tenido esos problemas, pero la producción que podemos la vendemos. Primero se ofrece dentro de la escuela, entre los papás, los profes, y también los chicos salen a vender en el barrio de la escuela, uh-huh. o algunos vecinos se acercan, y ese dinero lo utilizamos para el mismo proyecto.
Bien.
Hemos comprado herramientas, hemos hecho inversiones en el proyecto y también, bueno, en lo que se necesita para el funcionamiento diario de la escuela.
Luciana, ¿hay espacio para seguir desarrollando cosas vinculadas específicamente a esto, a la domótica, en lo que es la huerta o lo que es la orientación de la escuela?
Sí, por supuesto, sí. Incluso, bueno, hay profesores que están más familiarizados con este tema, que están a cargo de la materia TIC y pueden también colaborar en este sentido. Nosotros tratamos de aplicarlo siempre a lo que es la orientación de la escuela.
Claro, claro.
Pero de todos modos, sí, la idea es seguir perfeccionándolo. Este año, bueno, fue complicado el contexto, claro. y realmente no pudimos avanzar en eso. Uh-huh. Pero nos hubiera gustado, sí.
Bueno, ahora se viene la app para controlar las heladas, que en el sur pega fuerte, como vos decías, ¿no?
Esa ya bueno, eso sí, el próximo, eso te iba a comentar, el proyecto incluye tiene, valga la redundancia, una proyección que es precisamente eso, incorporar un sensor de temperatura que es muy costoso.
Ah, pero yo te lo decía en chiste, y ustedes lo están trabajando en serio.
No, pero es verdad, sí, fue una de las proyecciones.
Es para anticiparse seguramente.
Es que no tuvimos el dinero suficiente como para comprarlo, porque es un sensor bastante costoso que permite controlar, controlar la aplicación para medir temperaturas ambientales y temperaturas de suelo. Y ahí evitar que el riego funcione cuando... en época de helada.
Claro,
nosotros lo hacíamos de manera manual, pero si, por ejemplo, vos haces funcionar el riego después de una helada a las 11 de la mañana y todavía, sigue habiendo hielo en los cultivos y en las instalaciones, bueno, haces un desastre. Y eso lo estábamos manejando de manera manual.
Claro,
la idea también era automatizarlo.
Inversamente, entiendo que si regás antes de la helada, podés prevenir, sobre todo cuando vienen esas heladas con poca humedad, ¿no? Las llamadas heladas negras.
Claro, sí, claro. Sí, bueno, esa famosa helada negra es la que el anteaño pasado nos provocó esa pérdida de plantines aromáticas terribles.
Claro, le liquidó las lavandas.
Exacto.
Bueno, la verdad que es sorprendente lo que hacen, Luciana. Te felicito, saludos a los chicos, saludos a Rafael, después decirle que me pase la aplicación para abrir la persiana, que está buena.
Bueno, sí.
La verdad, las cosas que se pueden lograr son
increíbles. Increíble.
Sí, la verdad que uno se sorprende día a día con, cómo ellos se interesan por algunas cuestiones, cómo deciden trabajarlas. 3 años fueron de trabajo de un grupo completo de alumnos. Rafael fue el pionero, pero claro, Camila y un montón de compañeros cuyos nombres no estamos diciendo ahora, los acompañaron minuto a minuto. Fueron tardes y tardes y tardes y noches de mate. Nos juntábamos a comer pizza en mi casa para seguir trabajando. Fue mucho tiempo de trabajo y realmente tuvo sus frutos. Fue una experiencia hermosa.
Muy lindo. Luciana, un abrazo y saludos a todos los chicos.
Y más que felicitaciones.
Y bueno, felicitaciones, por cierto, claro.
Gracias, gracias y gracias a ustedes por permitirnos difundir este proyecto.
Luciana Unterman es docente del IPEM 274, Lucio B. Mancilla de Winca. ¿Nos vamos?
Nos fuimos, Daniel, a toda la audiencia. Un gran saludo. Como siempre, el saludo y el apoyo a todos, todas las, los docentes y familias que están llevando a cabo este fin de año en tiempos de pandemia con un gran esfuerzo. Estamos con ustedes, los apoyamos. Y una más que quiero decir,
sí,
justicia para Joaquín Paredes y para todos los casos de gatillo.
Así es. Nos reencontramos, gente. Muchísimas gracias.